Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE.
No ibas a modernizarla.
Uy, te lo iba a decir ahora. Cada vez que suena, digo, tengo que cambiar la música, pero es que nos atropella la actualidad, Paco. No tenemos la cabeza en estos detalles.
Vamos, que no has oído una canción en todo el año.
Sí, Bizarrap, has puesto Bizarrap para abrir tiempo de juego. Me encanta, macho. Es que, ya, pero es tuya, ya. Pues, es que a mí me gusta la de Rosalía, la de Despechá, me encanta también. Me encanta.
Idea.
No, Bizarrap no te fastidies.
La he puesto por eso, para que lanzarla.
Sí. Venga, hombre. No, me gusta mucho la de Bizarrap, muchísimo. Me la pongo mucho.
En realidad es de Quevedo, ¿eh?
Sí, bueno, yo busco por Bizarrap.
Por Francisco no es de García.
Te voy a decir.
De Mami Quevedo.
Mami Quevedo.
Que le vi el otro día, por ejemplo.
Lo que más he buscado yo...
¡Oh, bien!
Lo que más he buscado... Bueno, lo último es un poco Ritmo de la Noche. Where Do You Go? Where Do You Go? Sí, Bizarrap, C. Tangana, Rosalía... Dani Martín, Despechá, y luego aquí ya es que le dejo la clave a mi madre, tiene Julio Iglesias, Rocío Jurado, tal,
no sé qué. Poner, ¿no?
Sí, sí,
¿pero
sí.
Bizarrap no era un portero?
No.
Una ola.
No. Bueno, pues seguimos en el partidazo, 12:48. Evangelio.
Cuéntame.
Dos de Mbappé.
Sí, y además dos buenos goles, ¿eh? Eso tiene el Paris Saint-Germain, que cuando se juntan los tres de arriba, que hoy ha vuelto a ser titulares, el equipo define y marca la diferencia. No es... Sigue sin ser un equipo redondo. En la segunda parte nos contaba Millán en tiempo de juego que la Juve no solo ha marcado, sino que ha tenido ocasiones para incluso poder empatar, pero marca diferencias el Paris Saint-Germain. Otra cosa será lo que pase en las eliminatorias, pero en la fase de grupos parece candidato a ganar el grupo.
Le han pegado un palo gordo, ¿no? Le han pegado una patada que ha estado ahí Sergio Ramos enfrentado a...
Para mí ha habido más bronca que lo que merecía la acción. La acción es una falta normal, no es pisotón, no es...
Pero Ramos ha puesto loco.
Sí, no, claro, monta un pollo ahí... Sí.
Pero vamos, para defenderle. Pero vamos, lo más destacado, los dos goles y...
Dos golazos, ¿eh?
Dos muy buenos
goles.
El primero
es una jugada entre los tres de arriba.
Acción suya y colectiva, claro, que los tres de arriba se juntan.
Neymar para Mbappé y Mbappé no lo deja caer, golazo. Yo, a Messi no sé si ha partido ahí, pero el pase es muy bueno.
Y la segunda es una buena combinación. El segundo gol es una buena combinación.
La verdad es que los dos bicharracos, los dos herederos, que son Messi, o sea, Haaland y Mbappé,
mira cómo han empezado
la Champions, pues demostrando lo que son. ¿Y Messi qué?
Y Messi el otro día dio dos asistencias en el partido de Liga. Hoy tampoco sé si ha estado muy bien o no. No ha sido el que más ha brillado, pero...
A mí hay una cosa que me flipa de Messi.
Y han quitado el final, que eso
es que
sí
con
que
partidos igualados, hoy era 2-1, le han quitado en el 84.
Eso es.
Que con lo que te añaden ahora son 10 minutos tranquilamente de 6 y 4 que te añadan, 10 minutitos. Y yo creo que se va, no pone mala cara, pero se va como extrañado, como diciendo... Antes nunca miraba a la
banda. No me ha pasado nunca eso.
Cuando levantaban un cartel jamás se miraba ahí salvo para el descuento.
Cuando lo hizo Pochettino... Se enfadó.
Hombre, no, claro,
vamos a ver ahora con Galtier.
Ahora ya poco a poco se ha ido acostumbrando.
Este chico tiene este año dos últimos tres en su vida, que es la Champions otra vez.
Y el Mundial.
Y el Mundial, claro.
Sí, sí, sí. Yo creo que él tiene la cabeza centrada en
el Mundial. El Mundial. Pues, y un poquito la Champions.
Sí. Es el último tiro.
Y luego elegir bien la casa de Miami, que sí. Bueno, la tiene ya elegida, pero vamos.
Efectivamente, que no le tiren las habitaciones, que tenga cédula de habitabilidad.
Ha dicho una cosa Guardiola cuando le han preguntado por los favoritos de la Champions. Dice, pues es que queda mucho. Y este año más, hay un Mundial de por medio. O sea, cuando volvamos del Mundial es que es casi como otra temporada. Ahora es colocarse, clasificarse, quedar primero de grupo.
No pifiarla.
Que no haya disgustos.
Claro, pero muchos jugadores que están pensando en el Mundial, a ver luego cómo vuelven, física y mentalmente.
Otra cosa, ¿el sorteo de octavos se hace antes de ir al Mundial o después del Mundial?
Sí, sí, es justo después de cuando acabe la fase de grupo.
Vale. Como era siempre la primera semana de diciembre y tal, y no sé qué, digo, igual...
No, se hace antes de...
O sea, da tiempo a ver algún vídeo. Tienes noviembre, diciembre, enero y parte de febrero para ver el
vídeo. Podrían hacerlo en Qatar ahí, el sorteo, joder.
Claro, podrían hacerlo ahí. Interesante para el sorteo que ha ganado el Benfica.
Sí. Grimaldo se ha salido, ¿eh? Creo que ha sido el mejor.
Ha metido un gol.
Ha dado uno y ha metido otro.
Este chico en el Barça jugaba muy bien, se lesionó y la verdad es que el chico...
Y ha jugado titular ya a Aubameyang y ha palmado el Chelsea.
Sí.
Alarga su mala racha de liga a la Champions.
Mira, el lunes 7 de noviembre es el sorteo de los octavos de final de la Champions. Justo después de acabar la fase de grupo.
Y vuelve 7 de febrero, o sea, hay 3 meses ahí.
Claro, sí. Alcalá, hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Alcalá está suscrito a The New York Times y hoy se ha encontrado una entrevista de Mbappé. ¿verdad, Alcalá?
Sí, sí, sí. Ha elegido el francés un medio de comunicación de estos viejuno y tradicional que organiza, que agoniza, el New York Times. Y hay una, hay un par de noticias.
¿Agoniza
muy...
el New York Times?
No, es su colmillo, su manera de, su manera de decir que todavía existen medios importantes, influyentes, que hacen periodismo y que...
¿Cómo le conoce?
Es que he pensado, pues todos los demás han palmado ya.
¿De verdad no lo entendéis? Yo cuando le di paso, sabía que iba a entrar diciendo que el New York Times no es como tan importante como
gracias, tal. Gracias por traducirme, Juanma. Sí. Hay gente que no la coge a la primera, pero
que muchas
gracias.
Está en primero de Alcalá.
Sí. Tú me tienes bastante bien pillado.
Sí. Bueno, pues... Por desgracia muchas veces. Sí, sí. Porque sufro demasiado mientras estás hablando. Sí.
Es mutuo, ¿eh? ¿Te encuentras la entrevista y la lees por la mañana y hay dos noticias para mí muy relevantes? Es noticia los números del contrato firmado hace unos meses con el Paris Saint-Germain. Mbappé, esto yo no lo había visto, desde luego, en ningún medio de comunicación, en Francia, en España, en ningún sitio de Europa. Mbappé va a cobrar 250 millones de euros por las tres temporadas firmadas. Son unos 83 millones de euros por temporada. Esta cifra, con ser importante, lo más importante es la otra cifra. Hay que añadirle la pérdida de fichaje.
Limpios.
No.
Yo imagino que esto será bruto, ¿no?
Bruto.
Imagino.
De todas maneras, lo que desvela de verdad es el bonus, porque eso dice...
Exacto.
Sobre el sueldo dice, se dice que tiene este sueldo.
La forma de publicarlo es un poco rara, ¿eh?
Sí,
la
pero, impresión. O sea, no es un acceso al contrato como yo pensé al meterme en la noticia.
Vale, a ver, Alcalá, cuenta más.
Lo que dice Paco es para mí también lo más importante y lo más sorprendente y lo más histórico. Es la prima del bonus, la prima de fichaje más alta pagada jamás a un futbolista sin contrato en la historia de este deporte. 125 millones de euros. Nunca nadie pagó tal cifra a un futbolista que había quedado en libertad.
Es el fichaje más caro del año.
Es un traspaso al final.
Nadie ha pagado más de... El fichaje era Anthony, el más caro, ¿no?
Sí, pues a los 100
el fichaje más caro es Mbappé.
De un jugador tuyo.
Sí, con lo cual, siendo dinero limpio, ponle la mitad, son... 40 de sueldo, o 40 y algo, y 60 y algo, más de 100 kilos limpios este año.
Este año. Y luego para la siguiente temporada, ya sin este bonus, 83 brutos por cada una de las dos temporadas siguientes.
Ahora ya puedo invitar algo a Florentino, porque los 125 es un regalo de Florentino.
Y me parece, Juanma, todavía incluso más noticiable los detalles que él revela en la conversación con el periodista de algo que yo no había visto nunca, y son unos cuantos años en el mundo del fútbol, cómo todo un presidente de un país, el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron en este caso, tuvo un papel que me atrevería a decir, según la confesión de Mbappé, fue determinante en toda la operación de la pasada primavera. Dice Mbappé, le preguntan el periodista por la intervención del presidente de Francia, y te leo textualmente la respuesta de Mbappé. Dice, jamás imaginé que iba a tener una conversación con el presidente de mi país sobre mi futuro como futbolista. Es algo loco, realmente es algo loco. Macron me dijo, quiero que te quedes en Francia. No quiero que te vayas a Madrid ahora. Eres una figura importantísima para este país. Tienes tiempo de sobra, añadió Macron, para irte del fútbol francés. Ahora te pido que te quedes aquí unos años más. Y Mbappé admite, y finaliza así su declaración, dice textualmente, cuando el presidente de tu país te llama por teléfono y te dice todo esto, eso evidentemente cuenta. Que es la forma de admitir que tuvo un peso muy relevante en la decisión que finalmente tomó el chaval. Y que leído en la prensa, en papel o en internet esta mañana, Juanma, es alucinante, ¿no? Porque, no sé, ¿te imaginas al presidente de Francia o al presidente de Alemania o al presidente del gobierno de España o de Italia, sobre todo en los tiempos en los que estamos, no sé, pendientes de otras cosas, ¿no? Pero es que cogió el teléfono y le dijo, no te vayas, si te quiero aquí, es importantísimo. Y eso caló en un chaval de 23 años y finalmente, pues todo lo que había pactado, lo que tenía hablado con Florentino Pérez...
Ya tenían una relación, esa se sabía. A mí me llama muchísimo más la atención lo que dice del Real Madrid. Porque
mucho más.
Pese a que ahora mismo es persona non grata en el Bernabéu y la mayoría de los madridistas están ofendidísimos con él, dice que con el Madrid que tiene algo especial.
Es un jeta.
Que es su casa.
Es un jeta.
No, dice, nunca he estado allí, pero cuando lo siento como mi casa.
Vale, eso es de jeta.
No,
hombre, vamos. Ahora sí, ahora ya sí. Hombre.
Tiene visión de futuro.
Vamos, Paco, lo siento como mi casa. Y a medida que se acerque el final del contrato, cada día va a querer más a Madrid. Y vendrá a comer con Rafa a...
No, pero es que en el Bernabéu, le trataron como su casa.
Sí,
porque todavía no se sabía qué iba a pasar lo que pasó.
No, pero que ya lo va a
decir. Decir lo que ha dicho antes, lo de agradecido al Madrid,
pero Juanma, yo creo que es que el chico se vuelve loco porque es jovencísimo. A ti te llama Macron, que lo contamos aquí y más de una vez. Macron por un lado, y luego te ponen en casa porque no cuentan en el New York Times en lo que se llevó la familia. Que eso es otro más dinero. Que te quedarías, tirado por los suelos. Entonces dices, mire usted, me han puesto todo el dinero del mundo, me lleva el presidente de la República, yo pienso que tal, y tiene 22 años, pues le puedes entender.
Pero escucha...
Ahora que no venga con coñas marineras de que es mi casa y no es mi casa.
La llamada de Macron es un donut. Aquí lo que importa es el bonus, no el donus.
No, claro, pero es un añadido.
Yo entiendo que sea un añadido, ¿eh? O sea, sí. Yo me estoy poniendo ahora, imagino a un chaval joven que emerja en España y que de repente le llame el rey, imagínate.
Pero ojo con los chavales, Juanma, que son muy irreverentes también y que a veces que te llame el presidente del gobierno, pues te da igual.
Él,
¿no? ¿Tú crees que responden ante la autoridad como...?
Pero él se quiere quitar el cartel de peso.
Yo creo que son los 120 kilos lo que le...
Claro, para quitarse
y las torres
cartel,
de petróleo que tendrá su familia en Qatar.
Claro, eso,
para quitarse ese papel de pesetero, pues te suelta, no, me llamo Macron.
Lo va a tener difícil.
Claro, Paco, que además que eso es verdad. Si él cuente la verdad, ahora que no venga con brindis al sol...
Si
que
le llama Macron y le dice, vete al Viking Stavanger de Noruega, no le va a hacer caso.
Hombre, no, claro.
Pero no dice eso.
Dirá, vaya mierda, presidente, que tenemos en
Eres
Francia.
Eres la referencia multicultural y multirracial de Francia.
Sí, bueno, pues, ayer le preguntaron en rueda de prensa por el tema de lo de los aviones privados y de coger tren, y se partió de risa.
Él y el entrenador.
Y hay una polémica monumental en Francia con eso.
Con eso.
Hay una polémica monumental porque le pregunta a un periodista en la previa del partido.
¿Por qué no han viajado en tren?
Sí, claro, en un recorrido de 2 horas que se puede hacer en el TGV perfectamente y no en avión privado. Y Mbappé se ríe, que la verdad es que no está mal, pero bueno, a lo mejor es un chaval que no tiene mucha información o no está muy concienciado.
Sí, pero es que una broma.
Incluso el entrenador hace una coña, ¿no?
Y pensamos en venir en carruaje de caballos o con una vela o algo así. Sí. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana. 12:58, hola.
Dice Chato que no lo sabía, que Galtier, perdón, Antonio, ha pedido disculpas hoy porque fue una broma de mala calidad, dijo.
Sí, claro, porque es que el gobierno le ha metido un toque y es que el tema del cambio climático no es un tema muy sensible.
Ana Hidalgo, por ejemplo, tuiteó. Criticándole bastante.
No, si es que hay charcos que no se puede...
Ana Hidalgo, yo no la voto ni su familia.
El Atlético va a Valladolid en avión porque tienen un contrato de un charter todo el año.
¿Quién?
El Atlético de Madrid va a Valladolid en avión.
Coño, si aquí nuestro presidente es el primero que lo coge, pues la gente dirá, pues nosotros
no,
también.
No, bueno, el Atlético tiene un contrato de anual de un charter para todos los desplazamientos.
No, nuestro presidente, no digo el de la COPE, digo el de España. a ver si van a pensar que el presidente de la COPE anda por ahí con avión privado. No. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Esto es lo que ha dicho hoy Xavi Hernández, rueda de prensa, antes del debut del Barça en la Champions.
Sí, a competir sí, y a soñar de ganar la Champions también, si no ya no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa, quiero ganar. Me gusta ganar, no concibo competir sin ganar, si no me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos, vamos, no, tenemos que tener mucha humildad. Mucha humildad. El Barça desde el 2015 no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League. Pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes. Nos ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado. Pero aún así yo creo que vamos a competir. Y soñar también vamos a soñar, claro que sí.
Dice todo, ¿eh? Es una respuesta que abarca absolutamente todo. Bueno, soñamos, quiero ganar. Pero venimos de lo que venimos, no ganamos desde 2015, el año pasado Europa League.
Hombre, todo es verdad.
Todo, sí, ha hecho un toto revoluto.
Sí, hombre, pero no ha dicho que no me han puesto 200 millones en el campo.
Claro, es que eso algo te obliga.
Elena, ¿tú qué palpas la ciudad? ¿Tú crees que la gente está allí ilusionada con la Champions o que creen que todavía, digamos, es pronto para haber dado ese salto tan cualitativo?
Yo creo que la gente está eufórica, por eso diría que Xavi, hoy mi sensación es que ha intentado rebajar un poco la presión, rebajar un poco esa euforia con lo que ha dicho, que tienen que llegar a octavos de la Champions, que soñar es gratis, una frase que ha repetido durante toda su comparecencia, pero que no pueden ir de favoritos en una competición que no ganan desde 2015. Discurso de humildad y sobre todo de rebajar la euforia, que yo diría que está bastante desatada, al menos entre los culés aquí en Barcelona.
¿Se llenará el campo mañana? ¿Va a ser noche europea buena o teniendo en cuenta que es el Victoria Pilsen, a lo mejor menos entrada?
Sí, a mí me decían desde el club que tiene pinta que se va a llenar el campo porque las entradas están a precios muy asequibles. Es un partido considerado de alto riesgo, es verdad que es un rival que a priori no motiva tanto como el Bayern de Múnich o el Inter de Milán, pero me decían que en la línea de los últimos partidos en el Camp Nou, de los dos partidos de Liga, que habrá una buena entrada y que se rozará los 85.000 espectadores, lo que prevén a día de hoy.
No, no están en la lista ni Marcos Alonso ni Bellerín, ¿no?
Han sido presentados hoy en la ciudad deportiva, en el campo de entrenamiento, una mañana que ha sido frenética, pero Xavi todavía no les ha incluido en la convocatoria porque dice que les falta un poco de ritmo, que les falta coger un poco de bagaje, así que esperará a convocarles el sábado para que jueguen contra el Cádiz. De momento, hoy estamos viendo en las imágenes, los espectadores de 13TV, cómo Laporta ha bajado al césped, ya ha aterrizado de Israel y les ha presentado, han firmado los dos por una temporada y ha sido bastante emotivo. En el caso de Bellerín, ha llevado a toda su familia, eran 20, sacándose fotos en el terreno de juego, y ha dicho que cumplía un sueño 11 años después de volver a casa. Su madre incluso lloraba, y también Marcos Alonso, que era un grupo menos numeroso, la familia que le ha acompañado, entre su hermana pequeña, primos y amigos, ha comentado que es una ilusión para él y para su padre, Marcos Alonso, que ya le llevaba de pequeño al Camp Nou y que ahora le podrá ver sobre el terreno de juego.
¿Qué tipo tan peculiar es Bellerín? ¿Qué futbolista tan distinto en todos los sentidos, ¿eh? O sea,
es un personaje.
Mira,
me cae muy bien Bellerín.
Ha llegado esta mañana en un Smart.
Es un coche,
coches deportivos.
El pequeñito este. ¿Tú tenías uno, Antoñito?
Yo tuve uno y luego tuve otro también pequeñito, que era un Toyota.
Y me acuerdo.
Está bien que expliques lo que es un Smart, porque claro, acaba de salir, la gente igual no lo sabe.
Ahora explica lo que es el Merlo.
Es uno pequeñito. Sí.
Pues una cosa,
para las grandes ciudades lo mejor, ¿eh?
Elena, ¿tú sabías lo que era un Smart?
Sí, claro que sabía lo que era un Smart. Es un coche que además se utiliza mucho en las grandes ciudades porque te permite aparcar, es pequeñito, muy cómodo y es eléctrico. Porque él está muy comprometido con el medio ambiente. Aparte, me decían, porque les he preguntado, ¿y dónde va a vivir ahora Héctor Bellerín? Quería instalarse en el Poblenou, que es la zona de playa, el barrio más alternativo, cerca de la playa en Barcelona, pero su padre y su representante le han aconsejado mudarse al Eixample, pero en ningún caso quiere vivir ni en la
zona
alta,
igual es demasiado alternativo. Igual es demasiado alternativo.
Por ejemplo, durante el confinamiento, cuando la gente, normalmente los futbolistas, estaban jugando a la Play, él estaba aprendiendo a dibujar y estaba también aprendiendo fotografía. Y también en una entrevista comentó, eso sí, es un tío muy sincero, que cuando se lesionó hace 2 temporadas lo pasó muy mal y empezó a beber y a salir de fiesta, que no es normal que un futbolista reconozca eso, pero que lo quería decir también para ayudar a los demás.
Un chaval muy especial, muy especial, con una personalidad muy marcada. Yo creo que hay pocos como
él. O sea, la casa de Aubameyang no la quiere, ¿no?
No le va a ser.
No. La quiere, sigue viviendo la mujer de Aubameyang en esa casa con dos responsables de seguridad del club, a la espera de empaquetar ya todas las maletas e irse a Londres con su marido y con los niños.
No, oye, Bellerín ha fichado un año, ¿no?
¿Te piden carne?
Sí, claro. Vale. A ver si te crees un triciclo.
Están matriculados, claro. Lo que pasa es que los hay más pequeños que solo necesitas una licencia de conducción que te hace un examen teórico. Eso no es un Smart, por eso, pero lo puede confundir con eso.
Y no puedes ir por carretera.
No puedes ir por carretera. Sí, por carretera puedes ir. Por autopista, efectivamente. ¿Por dónde vas a ir? ¿Por caminos de cabras con el pequeño? Carretera, sí.
No puedes ir por autopista.
Pero has dicho carretera.
Sí, bueno.
Carretera es todo.
Aquí se paga, claro.
No quiero errores, con el tema de los coches. No quiero errores, ¿eh?
Oye, si en el teórico,
un poco de rigor.
Si en el teórico permiten 3 errores, espero que tú no permitas menos.
Oye, ahora quiero explicar yo que el Hammer es más bien grande.
Sí, caben 5 Smart.
Y hace falta carne. Elena, ¿algo más del partido?
Sí, que tampoco vais a ver a Pjanic mañana porque ya está en Emiratos Árabes, ya ha aterrizado, va a firmar, todavía no es oficial, por el Sharqa, donde también está Paco Alcácer. Y el Charcadones. Barça se va a ahorrar los 2 años de contrato Charca porque se ha desvinculado del club.
¿Qué equipo?
Sharqa.
Bueno, es que me han dicho que en
árabe.
Me
dijeron que no se metieran en esa Sharqa.
Yo lo he visto escrito Sharja, pero creo que se pronuncia.
Es que cuando Charca. Los ponemos fáciles ya.
Pero oye una cosa, ese chico en la Juventus era un tipo joven.
Sí, sí. Mira, Cañizares estaba enamorado de Pjanic. Cuando vino Pjanic al Barça, me volvió la cabeza loco diciendo: han fichado un futbolista.
Sí, todos lo pensamos.
Sí, sí, sí.
Y más soltando a Artur Melo. Sí. Se mira por dónde habrá acabado en el Liverpool.
Sí, eso es lo más curioso, ¿eh? Artur Melo en el Liverpool y Pjanic en los Emiratos.
Es horroroso.
Pasa en la radio también, ¿eh? Y que menos que lo piensas, llega y hay gente muy buena que se queda por el camino.
También os lo digo que uno de sus agentes me ha dicho que la oferta económica que le habían planteado a Pjanic era irrechazable. en parte se va para jugar más, pero bueno, para tener minutos se podría haber quedado en
Europa. Los árabes, todas las ofertas son irrechazables.
Pues, no,
yo pensaba que le había llamado el presidente de Bosnia a Pjanic, le había dicho, vete aquí, que el país te necesita ahí.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hasta luego. Antoñito, hay 5.000 butacas que no podrán ser utilizadas mañana en el Metropolitano por la sanción de la UEFA.
Exacto. Esa sanción que incluye también algún tipo de medidas que no son económicas, de advertencias para el club rojiblanco, bueno, pues mañana se va a ver. Pero mañana va a haber una gran entrada en el Metropolitano y va a haber un...
Atlético Madrid o Porto.
Atlético Madrid o Porto. Se estrena el Atlético Madrid con algunas bajas importantes, Savic, Cuña y Reguilón por lesión, Felipe por sanción.
O sea, ninguno ha jugado hasta ahora.
Pero ha recuperado.
Entonces no son.
No, todos ellos van en Smart. Pero ha recuperado a Lemar, que era una duda razonable para este partido. Y sin embargo, todo el foco, y hago así para los telespectadores, hago el foco.
Gracias, Antonio.
Todo el foco está puesto en Oblak. Mañana por la mañana va a dar la lista de convocados el Cholo Simeone, porque se concentra mañana el equipo. Hoy ha entrenado al margen ya con un recuperador. Recuerda que ayer te dije, avancé, que la buena noticia es que no tenía ninguna rotura, que solo tenía una contusión. Y bueno, pues esa buena noticia ha tenido continuidad. Con el hecho de hoy entrenar al margen del grupo, pero entrenar ya...
¿Cómo echas de menos Maracaná?
Con él, es que no puedo vivir sin Maracaná. O sea, yo necesito... Hay Nietzsche. ¿Dónde está mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Hay Nietzsche. Hay Nietzsche, Maracaná. Hay Nietzsche.
Hay Nietzsche.
Hay Nietzsche.
Guiñalo.
Es un poco alemán.
Hay Nietzsche, Maracaná. Necesito Maracaná. Vale. Se dice en francés.
Ya está.
Bueno, el posible equipo que... Lo que viene probando el Cholo, si no jugara Oblak, sería Gerbich, Ivo Gerbich, que debutaría en Champions, con Nahuel Molina, que vuelve al equipo.
Sí.
Jiménez, Reinildo, trago el gesto. Jiménez, Reinildo, Wiesel, Carrasco, Llorente, Coque, Saúl, Joao Félix y Morata. El Cholo está muy bien hoy porque han comparecido el Cholo y Joao Félix juntos. ¿Cómo te lo explico?
Cuando sales con Maniche, vuelve...
Oye, recuerdo de Maniche. Maniche ha estado con él.
Maniche.
Viene con Porto Televisión. Sí. Es un crack. Le quiere todo el mundo, la gente.
Sí, sí.
No lo podemos.
No he hecho nada.
No tienes...
No, la gente no le quiere, ¿se acuerda de él?
Está súper fino, ¿eh?
Sí.
No, verdad que yo pensaba que cuando se retirara, digo, super... este va a ser...
Ah, está bien, gran toñito.
Va a enganchar a la puerta.
Está bueno, súper fino. Y bueno, pues ese es el equipo mañana pendiente de Oblak. Si Oblak
pero puede... cuando se han juntado Simeone y Joao Félix, es que no entendió cómo acababa la película.
No, que le han preguntado a Simeone, delante de Joao Félix, qué pensaba de Joao Félix, de cómo está Joao Félix. De hecho, lo ha estado bien, porque ha dicho, está muy maduro, está mejor, está en el mejor momento desde que vino y tiene que demostrarlo en el campo. Y ahí se ha reído y ha mirado a Joao Félix. Tiene que explotar en el
historión.
Campo.
Un historión.
Pues es una historia que tiene
humano, una continuidad.
Un historión.
Ahí me han
las
dicho,
mejores
hay dos
cosas
hay dos
que han pasado nunca en una rueda de prensa.
Sí, ah, sí, pues, sí, porque no estás al... No. Ahí, mira, me llaman, hay dos plataformas Netflix.
Y esto pasa en Boston Celtics.
Hay dos plataformas que van a dar la continuidad.
Tremendo.
De ese
le han preguntado al Cholo, tenía... Joao Félix Salo y ha dicho, está muy maduro.
Claro.
A ver si lo
se va a llamar el romance luso-argentino.
Vale, bueno.
Conmovedor.
Conmovedor.
No, se tira.
Yo no duermo hoy, ¿eh?
A ti te he visto ahí en el sofá, estás a punto de dormirte. Sí. ¿Tienes ahí el sofá de la abuela?
Yo estoy perfecto.
¿Tienes
este
ahí el sofá de la abuela?
Algún día tienes que decirme el tapizado ese. Esta...
Donde... Es de la abuela, es de la abuela ese.
No, hombre, no, que va. No tiene un año.
¿Cómo?
No, que no tiene un año, no la abuela.
No tiene un año, pero es vintage.
Pero es un sofá orejero de toda la vida.
Es robado. Va muy bien para estar aquí sentado.
En honor a la Copa de Europa. Venga, Antoñito, un abrazo.
Mira a Robertito, que a gusto está.
Gracias.
Robertito,
hay que quedarse hasta el final, te enteras de estas cosas.
Sí,
de los mares pequeños.
El lema de la Copa es...
Mira, pues estas cosas son con las que hacen distinto este programa.
El lema de la Copa es...
¿Qué quieres que digamos? ¿Listas de convocados y todo eso?
¡Ah, miseria!
Esos que hablan de las listas son unos mendrugos.
Escucho lo que es el Evangelio. ¿Hay algún otro partido mañana? Bueno, mañana.
Me alegro mucho de que me lo preguntes. Inter-Bayern en el grupo del Barça.
¡Ojo!
¡Oh, cuidado!
Y hay un Nápoles-Liverpool, que es partido también muy tradicional de los últimos años y está muy bien.
Rata, te voy a decir una cosa. Hoy día 6 de esto. A ver si el que se queda fuera es el Bayern.
Yo iba a decirte que mala noticia sería para el Barça, para mí, que el Inter ganara mañana. Porque el Inter lleva años sin ser muy competitivo en Europa. Y entonces, como se vea con 3 puntos, más los 6 del Victoria Pilsen,
le puede tocar, sí, claro.
Ya es un lío. Ya
pasó el año pasado a octavos, pero llevaba unos años cayendo.
En este grupo es un drama el que pinche un partido contra el Victoria Pilsen.
Hombre, vamos.
Aquí o en Checo.
Cuidadito que no que se quede fuera es el Bayern.
Yo creo que los checos, Guille,
ojo,
algún punto pueden sacar.
Este es Fouto preguntándole hoy a Tebas en un acto de la Liga.
Javier, aprovechando que estoy ahora con el micro de la Copa y no con el de la Liga, te quería preguntar por el cromo que has echado en falta de Panini en este cierre de mercado. si ha habido algún jugador que el presidente de la Liga haya dicho, pues este me hubiera gustado que hubiera venido a la Liga.
Durísima, durísima la pregunta.
Pues Mbappé, ¿no? Yo creo que lo echamos todos de menos. Fue tanto un año tan, tan tremendo, pues yo creo que tenía un hueco reservado para Mbappé.
Hay que ver la cara a Tebas mientras le está diciendo foto.
Descojonándose, ahora, sí. Ahora. Hemos aprovechado que íbamos con el micro de COPE y que se podía preguntar lo que quisieras y por eso lo hemos especificado. Porque es que hoy solo se hablaba de ¿con qué micro vas tú? Tal, pues, con el de COPE.
¿Sí? Te claro, preguntaba. Pues, oye, porque todo el mundo estaba hablando de la imagen viral de 2019 aquí en el partidazo de Tebas.
Sí, de eso que se ha resucitado y que mucha gente ha puesto en énfasis ahora, todo el tema este de las preguntas, la censura, la libertad de expresión y todas estas cosas que estaban muy de moda, así el debate que tuvimos anoche aquí en el partidazo. Y por la tarde, bueno, esto ha sido por la mañana, en la presentación de los cromos de Panini, y por la tarde Tebas ha estado en la presentación de la gala de la Liga Profesional Femenina, que por cierto arranca este fin de semana, y le han preguntado a Tebas por toda esta polémica de la censura y de todo lo que se ha resucitado aquí en este programa y ha contestado esto.
Es que no hay censura, además. Es que ese, el vídeo que circula por las redes que contestaba era del 2019, ¿no? Y mira, se ha pasado tiempo, pero a alguien interesadamente le ha interesado volver a levantar esa polémica, que es que no hay polémica, es que no hay censura. Lo vuelvo a repetir, si nosotros los periodistas queréis que los jugadores se paren en la Super Flash y se paren a la salida cuando pasan por la Flash, hay que preguntarles sobre el partido. Es que si no, no se pararán. Ellos saben que si se paran es para preguntas del partido, no para su vida personal o su relación laboral. Y nada más. Y si hacemos en defensa, además de la libertad de prensa, no, que no estamos aquí de libertad de poder informar aquí. Esa es la realidad. Es que si no, no se pararían. No se pararían.
Te voy a hacer una pregunta en serio, Fouto. Hoy ha hablado Isco después del partido en Sevilla, en la Flash, en la Super Flash. ¿Se le podría haber preguntado en un partido de Liga, ¿crees que Lopetegui se juega el puesto en el próximo partido?
Yo creo que sí.
Está un poco en la línea...
Sí, yo creo que hay una línea, Juanma, entre lo que es libertad de expresión y lo que es una línea editorial. Yo creo que esa pregunta... O sea, el concepto que de la Liga, de este tipo de preguntas, eran preguntas que no tuvieran que ver con lo deportivo. Es decir, preguntarle a Piqué por Shakira. Por poner
no,
un
hombre,
ejemplo.
No he visto nunca
preguntas
pie de campo
que no tuvieran que ver con el partido.
Con el partido.
Pues próximo partido no tiene que ver con este.
Pues la vida personal y pues la relación laboral son dos cosas muy distintas.
Sí, pero Elías, por ejemplo, tú puedes preguntar por el partido siguiente.
No,
yo puedo preguntar por Julen, ¿cómo ves el partido del sábado con el Español?
Hombre, no, solo faltaba.
Claro, pero eso no es del partido.
Lo de que peligre Julen, yo creo que sí lo pueden preguntar y no hay ningún problema. Tengo alguna duda, si le pueden preguntar, ¿has oído los gritos del presidente de misión? ¿Qué te parece? Eso ya no lo sé si le gustaría.
Todo es como reaccione el club, el jefe de prensa que tienes al lado, claro. Y sobre todo el protagonista, Juanma, porque al final el protagonista es, no olvidemos, el que raja cuando quiere. El que si tiene que dar un mensaje, lo da. El que si acaba de ganar una Champions como Cristiano y dice que se quiere ir, lo dice y se va. O sea, al final el protagonista es el que quiere mandar el mensaje. Vale. Y si hay un jugador que evidentemente se enfada y le pregunta por su renovación y se va, pues evidentemente...
De todas maneras, creo que sobre estas cosas... hay cosas en las que no se tiene que legislar. Y yo creo que en esto no se tendría que haber metido la Liga. Es como si ahora dices, en los campos de fútbol... se comen pipas y las pipas son una guarrada porque todo el mundo las tira al suelo, solo un 1% se las guarda y nos hacen trabajar mucho más a los señores y señoras de la limpieza. Pues sí, tienes razón, pero ¿para qué te vas a meter ahora en eso?
Dicho esto, el 99,9% de las preguntas son casi todas del partido. Sí, casi todas. O sea, acaba un jugador y al final, ¿de qué le vas a preguntar?
Más que nada porque los periodistas ya no se pueden preguntar de otra cosa.
Pero vamos
ni
a ver.
El año pasado tampoco.
Elía,
hoy a Isco, por ejemplo, por los gritos del campo.
Pero eso es el partido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso
no,
se puede preguntar, lo que decía Paco.
Hombre, claro, y eso se ha preguntado. No, y a jugadores del Cádiz, claro, sí, la gente está enfadada. No, sí. ¿Entendéis a la gente el enfado tal?
Le han preguntado por la afición. Te digo que a lo mejor la pregunta concreta de qué te parece que pidan la dimisión del presidente. Esa a lo mejor no la ven bien.
Yeah. Pero es una pregunta consecuencia del partido, querido.
Claro. Pero antes, cuando se podía preguntar...
por Shakira.
Se podía preguntar cualquier cosa, y de hecho se preguntaba... La Liga se ha venido abajo, se ha acabado el fútbol, sí, ha habido algún perjuicio.
No, había más salsa. Es más, había más salsa.
Nada.
Vale. Gracias, Fouto.
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, tiene que ser muy rápido porque viene Maldini. Muy, muy rápido. Está en Nueva York Angelito García. Ángel. ¡Hombre!
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Llueve en Nueva York.
Joder, que se llueve. Es preciosa esta ciudad. La verdad que me está encantando. Apenas...
Siempre rajando de Nueva York.
¿Cómo es más?
Es un paleto. Es
como la recordaba. Apenas hay basura, apenas hay suciedad, apenas hay ruido, apenas hay malos olores. Y además también hay lluvia. Hombre, ya para rematar...
¿Tú eres de Santander? ¿En Santander no llueve o qué?
No.
Sí, pero bueno, parece ser que en Nueva York en verano también llueve. La ciudad Santander preciosa. Luego verano, dicen que solo somos los del norte.
Bueno. ¿Algo más?
Que hay que mandar
no,
a otra
me he venido
persona,
hasta la Quinta Avenida. Me he venido hasta la Quinta Avenida para que la vieseis, para que Alcalá se emocionase. Y que ya sabéis que mañana a las 3 de la madrugada, hora española, o sea, le toca de nuevo sesión estrella, sesión de noche a Carlos Alcaraz, va a buscar las semifinales del US Open y va a buscar quedarse...
Cuidado que te viene un tío raro por detrás.
Sí, no, la verdad que está la cosa como yo en el Quantum, a ver quién lo paga. Que digo yo que está a solo dos partidos de convertirse en el número uno más joven de la historia. Uh-huh. Eso es lo que busca Carlos Alcaraz, aparte de, por supuesto, ganar su primer Grand Slam. Del partido de ayer ya lo visteis, emocionantísimo, vibró uh-huh. la gente a tope con el murciano, se le quiere muchísimo aquí en Nueva York y hoy le ha tocado descansar, quedarse en el hotel porque la tralla de ayer fue bastante dura. Así que mañana por Jannik Sinner, que nos ha ganado dos veces este año.
Pregúntale a un neoyorquino si conoce el partidazo de COPE o a Tebas. Pregúntale. A ver.
Preguntamos a un neoyorquino.
Sí.
Mira, este, por ejemplo.
Sí.
Don Ángel García.
Bueno. ¡Ostras! No, ese es truco. Venga, hombre.
Te juro, Juanma, que no sé quién es este chico ni sabía que estaba aquí. Te lo juro por él.
¿En serio?
Todas las noches.
¿Que me escuchas todas las noches? Sí,
me jode porque parece que está preparado.
Dile de verdad, Juanma. Estamos en directo. Nos conocemos de algo, sabía que estabas aquí.
No. Si es que yo soy muy fan tuyo de cómo narras la...
Bueno, ahora sí que parece que está preparado.
Hombre, tío. Venga.
De verdad que no. Y estuve en el US Open el jueves y ayer eliminaron a Rafa y tal, pero sí, me acuerdo mucho de ti siempre.
Claro. Juanma, te juro, de verdad, o sea, os prometo por mis hijos que no le conozco de nada.
Pregúntale si sabe lo que es un Smart.
No, estamos en directo en Zoom, en 13 y en el partidazo de COPE a la vez.
Bueno, de hecho, mira.
A ver qué nos va a enseñar.
Los podcasts, todas las mañanas aquí en Nueva York llevo 6 días.
Dile que te diga el nombre de un vino blanco que anuncia el partidazo.
Que me digas el nombre de un vino blanco que anuncia el partidazo.
El Godello, ¿qué te digo yo? Bueno, yo qué sé, me sé todo lo... Yo qué sé, os escucho todas las mañanas en podcast siempre.
Godello nos vale, es por
venga, escucho por las mañanas.
Oye, gracias Ángel.
Mira, ahí tiene el podcast, que te enseña el móvil.
Sí.
Oye. Ahí tiene el podcast.
¿Cómo se llama el señor, hombre?
A la hora y diez.
He cortado, hay que acabarlo.
En la ducha me he quedado ahí.
Bueno. Nada, Joma. Te prometo que esto no estaba preparado.
No, de verdad que no.
Un abrazo, gracias a los dos.
Abrazo, chao.
Muy fan. Estoy flipando.
Sí, yo también.
Tú sabes los millones de personas que hay en Nueva York. Esto es asombroso.
17. Hay que tocar con él.
17 millones de personas.
Y hemos cogido al
que nos oye.
Y te encuentras Angelito.
Hemos cogido al que nos oye. Increíble. Cerramos con baloncesto. Básquet, Pilar, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas
Pregúntale
noches.
A un georgiano ahora mismo si sabe lo que es el partidazo.
A Shankaratze.
Pues espera que bajo.
No.
Aunque lo llevamos complicado, ¿eh? Aquí ya no hay tantos millones, es solo un millón y pico lo que hay y es difícil encontrarlo, ¿eh?
¿Y qué hora es?
¿Qué hora es? Las 3 y 19 de la madrugada.
No está ni el presidente del gobierno.
Rápido, Pilar, que tengo a Maldini esperando, porfa.
Bueno, pues hoy España ha sacado por fin su billete para octavos de final después de batir a Montenegro en un partido en el que ha jugado bien en la primera mitad. Ha ido de más a menos, un partido en el que hay que destacar el primer doble-doble de Billy Hernán Gómez. La defensa de España, evidentemente, se parece más a la España de los dos primeros partidos que a la que perdió con Bélgica. Hoy Darío Brizuela, desde el primer minuto prácticamente, ha encestado todo lo que nos hacía falta y lo que no entraba en la jornada anterior. Y mañana nos vamos a jugar el primer puesto del grupo con Turquía. Ya tiene plaza para esos octavos de final. España los va a jugar el próximo sábado. Lo que no sabemos es si como primero o como segundo de grupo se decidirá mañana en el España-Turquía y tampoco tenemos rival. Así que la próxima cita mañana.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego.
Y la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Es heavy lo que ha pasado en la vuelta, ¿eh? O sea...
Yo no recuerdo un final igual, pero en mi vida.
Eri, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola.
Para empezar, la sospecha de lo que dice Benepul, que es mentira, que dice que ha pinchado dentro de los tres últimos kilómetros y que por eso ha perdido tiempo, con lo cual le han dado por bueno el tiempo del grupo, y la caída de Roglic, que le hace peligrar lo de mañana.
Han sido 2.700 metros de thriller cortometraje que vienen provocados por un ataque de un supercampeón que es Primo Roglic, que en una etapa en la que nadie lo esperaba, ha intentado sacar tiempo y lo ha sacado. Lo que pasa es que ha sacado los mismos segundos que puntos de sutura. 8 segundos a esa aventura por esa caída justo en la recta final después de llevarse a toda la compañía, que terminó jugándose la etapa, aunque nadie se acuerda aquí de que ganó más Pedersen.
Tiene todo el costado derecho magullado y mañana va a tomar la decisión de si sale o no en la etapa que nos va a llevar hasta el monasterio de Tentudía en Badajoz.
Arauz, ¿algo que decir?
Nada, que es una pena, que Roglic es un campeón, ha jugado lo grande, ha jugado a ganar la Vuelta y por una de las peores suertes que yo recuerdo en el ciclismo, yo creo que se va a ir para casa y desde luego yo creo que con esas heridas no va a ganar la Vuelta.
Mañana atentos a las noticias. Gracias Eri, gracias Quique, un abrazo.
Un abrazo.
Otro chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Gracias, comentaristas. Habéis estado francamente bien, ¿eh?
Un placer.
Mañana deberéis volver. Mañana deberéis volver, porque bueno, os lo merecéis. Os lo merecéis. Estaría muy feo que yo llamara a otros.
Hombre, jugando
tengo que ser como Ancelotti.
Barça vas a llamar a otros,
me has convencido, yo vengo.
Tengo que ser como Ancelotti. Hay que confiar en el en los que ganaron
jugando
la Champions.
Jugando al Barça vas a llamar a otros. No te comprometas a lo que luego no cumple.
¿Y el Atleti lo juega?
El Atleti juega, efectivamente. También, ¡adiós! Llega Gema adiós. Santos.
Pues sí, como cada noche en el partidazo es momento de abrir Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, por supuesto, en el Atleti Oporto. Veo que una victoria rojiblanca tiene una cuota de 1,84 en Winamax, una pasada. Y me fijo también, por supuesto, en el Barça-Victoria-Pilsen. Ahí me fijo en goleadores y veo que si el primero en anotar es Lewandowski, tienes una cuota de 2,65. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Versión super mini de Maldini, porque es que hoy venía el programa como venía, con la Champions y con todos los deportes que hay. Y es que está en Glasgow, en su habitación de Glasgow. Hola, Maldini.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, aquí tenemos una horita menos y no sé qué tal será el plano, porque
bien,
aquí
bien.
La habitación...
Es bonita.
Pero bueno, bien, ¿no? Decente, sí, ¿no?
No, yo te veo muy bien, francamente bien, de verdad. Qué sí, bien. Sí.
Bueno, ha sido un partidazo, ¿eh? Ha sido un partidazo. Yo creo que el Madrid ha sufrido la primera parte mucho, pero la segunda parte ha salido... A mí lo de Kroos me ha dejado impresionado. Creo que ha dado un curso de fútbol y Kroos de inteligencia, de saber jugar, y el Madrid acaba ganando bien. Quizá con un resultado un poquito exagerado, pero desde luego el Madrid ha hecho una gran segunda parte.
¿Habías estado ya en Celtic Park?
Sí, había estado dos veces. Un empate a cero con el Villarreal, Celtic-Villarreal en Champions, me acuerdo, y luego un partido del Barça que fue una goleada, no sé si fue 0-4 o así, había estado un par de veces, pero es que el ambiente es impresionante y agradeciendo a la gente del Celtic, porque cuando acaba el partido, no sé si se ha visto en la transmisión nuestra, que ha habido hasta una vuelta de honor de la gente del equipo agradeciendo a la gente, ha sido una maravilla, la verdad.
Sí. Oye, yo creo que lo mejor es que me digas los favoritos, tus favoritos para la Champions esta temporada, a ver si los tienes claros.
Pues, Los tengo claros. No he podido ver el Sevilla-City. Evidentemente sé que ha goleado el Manchester City. Ya la temporada pasada mi principal favorito para ganar la Champions era el Manchester City. Pues ahora con total razón, ¿no? Yo creo que al final me están aporreando la puerta. Yo estoy hablando un poquito a gritos, pero sí. ¿Qué la vamos a hacer?
Habla bajito.
Pues yo tengo la sensación de que el Manchester
quítale,
City...
Quítale la música para que suene mejor. Así, te quitamos la música y ahora no tienes que hacer tanto esfuerzo para
vale.
Habla.
Vale, pues te decía que creo que el Manchester City es el principal favorito porque tiene a Haaland y al haber fichado a Haaland, lógicamente, yo creo que además es un plus, un equipo que ya a mí me parece que juega de maravilla. Para mí es el principal favorito, el City sin duda. Yo en un segundo escalón pondría al Paris Saint-Germain y al Real Madrid. Yo creo que los dos están muy bien. El PSG, sé que ha ganado la Juventus hoy, pero está muy bien Messi, Mbappé, está muy bien Neymar. Lo que pasa es que cuando pase el Mundial veremos cómo están y el Madrid... hoy ha vuelto a demostrar que es un equipo casi indestructible en la Champions. Yo creo que está un escalón por debajo probablemente del Manchester City y más o menos a la par que el Paris Saint-Germain. Y luego pondría al Bayern un poquito por debajo, como cuarto favorito, pondría al Bayern de Múnich. A ver mañana contra el Inter, pero creo que es un equipo que la marcha de Lewandowski, por mucho que ha fichado a Mané, creo que le va a perjudicar mucho.
Dame un titular del rival del Barça de mañana, del Victoria Pilsen. ¿Qué dirías de él?
Bueno, es un equipo que va a jugar mucho en largo, porque fundamentalmente lo que van a hacer es el Barça le va a presionar mucho. Tiene un par de jugadores interesantes, Sicora, que es un zurdo muy interesante, y luego un delantero centro que se llama Chori, que mide casi 2 metros y que es un jugador también potentísimo, ¿no? Yo creo que esos dos jugadores son dos jugadores muy peligrosos, pero por lo demás yo creo que el Barça es muy superior y debería ganar. Está haciendo una buena liga checa, está líder y no ha perdido ningún partido en la temporada, pero mañana el Barça tiene que ser muy superior.
Del fin de semana, yo creo que los dos partidos más interesantes es el Inter Milan, ¿no? No, el Inter y el Milan.
Sí, sí, el Milan Inter, el derbi de la Madonina, que
3-2 ganó el Milan. Sí.
Con una exhibición de Rafael Leao, sobre todo en la segunda parte. O sea, lo de Rafael Leao marcó un gol en la primera y luego en la segunda parte hizo un golazo cambiando la pelota de pie. Esto es un jugador que no sé lo que puede costar ahora mismo, pero está a un nivel espectacular. Ganó bien el Milan, remontó en la segunda parte el Milan con dos jugadores en el medio campo como Benacer y Tonali, que estuvieron a un nivel muy alto. Y la verdad que apostó por un fútbol muy creativo el Milan y le salió bien. Me decepcionó mucho Varela en el Inter. Creo que hizo un partido bastante por debajo de su nivel y el Inter lo acabó acusando. No estuvo Lukaku, que tampoco va a estar mañana. Y yo creo que Dzeko tenía que haber jugado desde el principio. Salió el tramo final y estuvo a punto de empatar el Inter.
Y el United 3, Arsenal 1. Primera derrota del Arsenal. ¿Al United le ves con posibilidades de pelear con los grandes por el título o no?
No. Yo creo que del City están todos muy lejos. Yo lo veo muy difícil que peleen con el City el título. Nadie, ni siquiera el Liverpool, que ha empezado bastante mal. Pero es verdad que el United jugó bien. También es verdad que el Arsenal fue un equipo muy valiente y esa valentía del Arsenal la acabó aprovechando, lógicamente, el Manchester United para ganarle a la contra y al espacio, porque ahí es donde te puede matar y donde realmente le mató Rashford o pases en profundidad de Bruno Fernández. Todo eso lo hace muy bien el Manchester United. De hecho, Rashford tiene una racha muy buena contra equipos grandes porque son equipos que le dan la iniciativa. Que buscan la iniciativa y le dejan contragolpear al Manchester United. Entró Casemiro en el tramo final, acabará siendo titular, pero de momento le está costando un poquito porque McTominay está muy bien y Eriksen está muy bien, y al final acabó jugando Cristiano Ronaldo, que es bastante lógico que sea suplente por el nivel de Rashford.
Dos preguntas para Maldini, venga, vamos con ellas. Venga,
hola, cracks, hola Maldini, fenómeno, crack absoluto. Uh-huh. Una pregunta, ¿quién crees... Gracias. Que tal y como lo fue el Liverpool las anteriores temporadas, que puede ser el rival directo del City este año para la Premier? Un saludo.
Es que no veo ningún rival directo de verdad ahora mismo, porque el Liverpool ha empezado muy mal. El único que podría acercarse es el Liverpool. Yo en el Arsenal no creo demasiado, y en el United yo creo que puede estar más cerca de lo que yo pensaba, pero me parece muy complicado que le pelee la Liga.
Hola, aquí Luis de Albacete. Mira, mi pregunta para Maldini es, de las 5 grandes ligas, ¿cuál ves más floja esta temporada? Venga, un saludo a todos.
De las 5 grandes ligas, la más floja de todas. Quizá la Bundesliga, que tiene un Bayern muy, muy poderoso por encima y los demás. Se ha marchado Haaland del Dortmund. Yo creo que al final ha perdido mucho el Dortmund también, y no veo un equipo así como que le pelea al Bayern. Así que me parece de las 5 quizá la más floja la Bundesliga.
Julio, gracias. Buen viaje de vuelta.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más deporte. Tenemos tiempo de juego con la jornada de Champions, especialmente para el Barça y para el Atlético de Madrid. A las 11:30 les esperamos con el partidazo. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.